A ver, de Montevideo, ¿qué recuerdos tenés? Los primeros recuerdos de Montevideo.
A mí lo primero que me impactó de Montevideo fue, creo que fue la luz de la Rambla, la luz que tiene todo alrededor, la luz que tiene Montevideo me impactó no decir, bueno, no, hay lugares que no tienen luz en Montevideo, pero por ahí que vi yo, me acuerdo de haber. Lo primero que fui a ver con Montevideo, con un amigo, fuimos a ver la esquina de Durazno y Convención, a ver cómo era, porque habíamos escuchado tantas veces la canción de Jaime Roth, que queríamos ver cómo era la esquina de Durazno y Convención, y de ahí bajamos al río, y me impactó eso. Y después, cada vez que puedo volver a Montevideo, es más, me gustaría vivir en Montevideo si pudiera, porque me parece que es una ciudad de un tamaño, de una escala humana todavía, o sea, que se puede usar y que siempre cada vez que voy vuelvo a descubrir o trato de abarcar un pedacito más para conocer un poco más. Por eso, digamos, nosotros pedimos ir al estreno allá con Diego, porque siempre es una ciudad donde la pasamos bien, obviamente, porque no hacemos un pomo y no laburamos cuando vamos, generalmente vamos a romper las bolas, pero es eso. Ah, perdón, y también la montaña rusa del Parque Rodó, porque es igual a una que había en el Italparacá hace muchos años, en la cual la sensación de vértigo creo que no está tanto en las vueltas que va dando, sino simplemente el subirse, y escuchar los hierros ahí, oxidados, ahí retorciéndose. Me parece que ya esa es la escala del peligro. A ver, ¿qué otra parte de Montevideo? La Plaza Cagancha, me gusta mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Y no hay mucho más en la vuelta, ¿eh?
No, 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 bueno, tampoco empecemos con esa historia que es la ciudad chiquitita. No, no, pero de verdad que siempre que voy, siempre hay partes así que me. Y cuando voy con alguien que no conoce, me pongo pesado y le lo hago ir por distintos lados. Digo que no fue tantas veces, fue dos veces, mañana seguramente voy a romper las pelotas de vuelo, vayamos para acá, así conoces el bulevar y el otro allá. Es una ciudad muy, muy importante. Seguro para ustedes no, pero porque viven todo el tiempo ahí, pero para el que viene de afuera es una ciudad amigable.
No, la queremos mucho, la verdad, Montevideo. A ver, el personaje de Roger Waters, ¿no? Ahora que está Roger Waters en Buenos Aires tocando, ¿cómo nació? ¿Tuviste algún tipo de participación? ¿Fue de Diego? ¿Cómo fue la historia?
No, 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 el Roger Waters es un juego de palabras, nada más. Yo tengo hijos judíos, por lo cual a mí voy siempre, cada vez que me invitan a una fiesta del lado de mi mujer, entonces voy a un montón de cosas, entonces muchas veces hago los videos de los bar mitzvá de mi sobrino. Entonces, con una mirada goy sobre el asunto, a veces te ocurren cosas que el propio miembro de la colectividad no. Y se me ocurre ese nombre para hacer una vez para un video para un sobrino, y a partir de ahí se nos ocurrió este personaje, que es muy, muy, muy elemental, ¿no? No, no, no hace más que cantar cosas de la colectividad con ritmos y melodías conocidas. Y la fonética de los apellidos judíos suena bien para calzarla con letras inglesas. Entonces, pero no tiene casi la mínima relación con Roger Waters, que de paso, te digo, ya me tiene un poco las pelotas llenas, ¿no? Esta cosa de que, no sé, yo no sabía que había tantos fanáticos de Pink Floyd en Argentina. Realmente, creo que la cuarta parte o más, o la tercera parte de la gente que va, no puede tener la más pálida idea de lo que es The Wall y de lo que es Pink Floyd. Creo que va porque hay que ir, porque si no, no puede llenar nueve River Plate, este muchacho.
Según
Exactamente.
unos.
La pegó el tipo, ¿verdad? Se puso de moda y evidentemente, y ahí fueron todos, qué sé yo.
Según una encuesta de Infobae, hay tanto fanático de Pink Floyd como peronistas ahora en Argentina.
Claro, por eso no hay manera, no, no sé, supongo que se convirtió en una especie de evento social en el que hay que estar, porque debe ser eso, ¿no? Esta cosa de un momento, bueno, va tanta gente y yo tengo que estar ahí, si no se consiguen entradas debe ser porque debe ser algo importante,
Totalmente.
Por lo cual en algún momento yo tengo que conseguir una y así se va armando una cadena. Yo no vi algo así. Es más, hay mucha gente que conozco que le gusta Pink Floyd que no va porque por ahí de vuelo no le gusta porque la entrada es carísima, ¿no? Pero bueno, ya está, supongo que debe haber instalado, debe haber puesto un parripollo acá en Buenos Aires, bueno, no sé hasta cuándo se va a quedar este pibe.
Pedro, recién mencionabas sí. Al personaje de Roger Waters. Hace sí. poco, la tira Bife Ancho, en Página 12, publicó un cómic que era David Guetta, ¿no? O sea, vamos a decir, satirizando a David Guetta, el DJ, en un campo de concentración, y causó una indignación, un gran revuelo. A ver, ¿vos qué pensás sobre esa tira?
Mira, yo no, al final no la leí, me preguntaron tantas veces que, o sea, a mí no me gusta que se le cercene la libertad de expresión a nadie, ¿no? Y después vienen estos daños colaterales que, por lo que me contaba cómo era el chiste, no era más que un chiste encima más, bastante berreta y provocador. Entonces, no, me pareció poco inteligente de parte de hacer algo que sabés de antemano que va a ofender, y encima de una forma estúpida, qué sé yo. Entonces, a nadie se le puede prohibir que bailen bolas en la calle, entonces, pero no de eso deja de ser una actitud inteligente. No toda expresión de libertad tiene por qué ser inteligente, digamos. Es más, gracias a la libertad de expresión uno escucha pelotudeces por todos lados todo el tiempo. Entonces, son esas cosas que te provocan una contradicción, porque uno no quiere censurar a nadie, por un lado, y por otro lado es ofensivo y golpeo porque sabes que va a causar dolor. Entonces,
¿y dónde están los límites del humor para Pedro Saborido, por ejemplo?
Para mí, no, digamos, causar dolor gratuitamente a alguien simplemente por el hecho de armar un chiste me parece una boludez. Qué sé yo, no. Los límites que tengo yo, digo, cuando hacemos humor, no creo que se nos ocurra algo que no podamos hacer. Es decir, uno dirá tiene sus autolimitaciones. Yo leo mucho Barcelona, que es una revista y una gente que admiro, que hacen cosas zarpadas que yo no me surgen directamente a mí hacer. Y quizás admire eso precisamente porque a mí no me sale nada.
Pero, por ejemplo, la tapa de Barcelona con la nata y el cáncer.
Sí, por eso te digo, a mí no es una cosa que me termine de cerrar, a mí no me termina de surgir, porque también por ahí automáticamente pienso en una persona que está con una familia con cáncer, que está teniendo con cáncer y la utilización. Entonces, sí, hay tabúes dando vuelta todavía y uno se tiene que hacer cargo que hay gente que esos tabúes le joden. No es, si en algún momento siento el placer de molestar a alguien haciendo humor, no es precisamente alguien que tenga cáncer o que sea o que padezca algo que sea fatal, sino prefiero romper las pelotas a alguien que se cree un mito, o a cualquier persona que se crea poderosa, o a cualquier persona que sea bastante incomprobadamente hija de puta, ¿no? Entonces, para redondear esto, porque si no empieza a hacer, te digo que en cuanto a ese tipo de chistes, a mí no me gusta hacerlo, pero ni siquiera me salen, y no sé verdaderamente cuál es, hasta dónde ese tipo de chistes terminan de aportar algo. Terminan de aportar quilombo y terminan de aportar, yo veo muchas veces chistes o cosas o obras de teatro o cualquier expresión en donde hay provocaciones que lo único que tienen es el ánimo de provocar. Si haces una obra de teatro y ya está, ves, ahí está, hay un actor hace que se está masturbando en el escenario. Y entonces es impactante porque todavía no nos vamos acostumbrando, pero bueno, también es parte de esa cosa de avance, no es por el lado donde me parece que hay que molestar, ¿no? Qué sé yo.
Pero hoy día, por ejemplo, hablabas de, no sé, alguien en el teatro masturbándose o desnudos en el teatro, que eran muy comunes y choqueantes en los 80, destape post-dictadura.
Pero hoy día, todavía provocan un pequeño escozor y es más, en realidad el escozor que provocan ya no se trata de... ya no se trata precisamente de que sean... ¿cómo te puedo decir?
Sí, provocar, capaz en un momento era sacudir el avispero y...
Ya son un lugar común de la provocación, ¿entendés? Ya está claro que eso va a romper un poco las pelotas, hasta que en un par de generaciones no le rompa las bolas a nadie, digamos, ver un par de tetas no, ya no le conmueve a nadie, por lo menos a través de un televisor, qué sé yo, en vivo sigue pasando un poco más, y si son nada más que exclusivamente dentro de un lugar donde, en una habitación donde estás vos, más aún, afortunadamente, pero me parece que también tiene que, todo el tema de la palabra irreverencia, la palabra prohibición, o sea, después se empezó a utilizar tanto como para cualquier estupidez que se hace, que para mí hoy ya es un poco desconfiable apostar a que lo primero que haga sea trapeque, que lo que haga sea bueno, y después si es provocador o no, lo vemos después.
En un momento se utilizaba el término contracultural, ¿no? Por ejemplo, hoy día...
Contracultural no implica que sea provocación, lo contracultural es mucho más profundo que hacer un chiste sobre un campo de concentración. Sabiendo que va a ser maquilombo encima, entonces ya después empieza a decir, pero ahora inconscientemente ya no sé si alguien es provocador o busca un poco de prensa, ya no sé si inconscientemente, no lo digo que lo haga a propósito, pero digo, entonces realmente me parece como un malentendido estúpido, ¿viste?
Pero
vos te podés tirarte un pedo entre amigos y te vas a tener un pedo en la casa delante de los padres de otro, y bueno, ya sabés que lo estás, entonces es un papanato, si sabés que le va a molestar, no sé, quedarán una anécdota graciosa para contar algún día, pero no, nada más que eso, ¿no? No provoca ningún cambio de nada. Yo la palabra contracultura me parece un poco más interesante, ¿no?
Pero ¿dónde está la contracultura hoy día? Obviamente, por lo que vos decís, no está en Beef Angosto y en otras cosas que mencionaste, bueno, en los desnudos en el teatro. ¿Dónde está la contracultura?
Pues, obvio, pero digamos, si vos, no podemos basar tampoco la contracultura en un chiste ofensivo o donde los judíos se sientan ofendidos o en algo que tenga que ver con un desnudo. Es algo más profundo. Yo digo, Beef Angosto tiene un montón de cosas buenísimas que no se conocían. Se conoció esta. Porque se armó un escándalo y porque está ahí una cultura del escándalo. Entonces, apostar a eso y después ser conocido a partir de la cultura del escándalo, es una persona que puede hacer, que tenga un valor artístico, que tenga muchas cosas para contar y que luego se hace conocida simplemente porque hizo caca arriba del escenario, me parece lamentable. O sea, porque también sabemos que podemos, que hay una cultura del escándalo. Entonces la idea para mí es tratar de no entrar en ese circuito de la cultura del escándalo. Al contrario, es tratar de generar cosas porque evidentemente lo que vos decís que digamos que debería ir lo que es la cultura tiene un lugar de para el escándalo, tiene un espacio para el escándalo y para tomar precisamente esos elementos de la contracultura y escandalizarse, pero generalmente son banales y son tontos, no son realmente cosas que trabajen de otro lugar con cierta sutileza o que traigan cosas nuevas. Generalmente lo que se toma es la parte del escándalo, la parte del se toma del actor travestido o del travesti, se toma la transgresión del travestismo y no lo que pueda llegar a decir o lo que pueda proponer después o antes. ¿Se entendió esta última parte?
Totalmente, sí. Lo que pienso también es con respecto a...
Es una especulación, es como decir, bueno, hay el underground y lo único que nos llega del underground que es y la merca, y que hicieron quilombo. ¿Qué llegaba del rock hace 20 años cuando llegaban a hacer tapa? ¿Llegaba la letra de alguna canción de los Zeppelin? No, llegaba que rompían un hotel, o que se metían con una groupie, 20 en un baño. Eso es lo que llegaba, digamos, como una especie de pornografía del... Pornografía no es tanto por el tratamiento de lo sexual, sino pornografía por el tratamiento berreta de cualquier cosa que escandalice, ¿no?
Bien. A ver, vamos un poco a la película, ¿te parece? Peter Capusotto y sus tres dimensiones. ¿Cuál es el eje de la peli?
Perdón, me acabo de tomar un trago de café.
Tranquilo, dale.
El eje de Peter Capusotto y sus tres dimensiones fue precisamente el hecho de que sea una película en 3D. O sea, no tiene una estructura de película tradicional, porque es una película que tiene más que ver con las películas secuenciadas, casi un programa de sketch, ¿no? Esas películas con... Y con todos esos elementos, esos sketches, esos episodios que giran siempre en torno al entretenimiento, al tema del entretenimiento.
¿Mujer Amazona en la Luna, por ejemplo, puede ser un ejemplo?
Menos claro, puede ser eso, un antecedente, o algunas películas italianas, con el mayor de los respetos, de los 60, que eran episódicas y que giraban alrededor de un tema. El tema de Peter Capusotto, entonces, es como un gran falso documental donde a Violencia Rivas la entrevistan para hablar en contra del entretenimiento. Entonces, es un documental hecho por marxistas, anticapitalistas y antisistema, que hacen y abonan una pequeña teoría en contra del entretenimiento, dado que eso era lo que nos parecía interesante hablar. Hablando de una película que sea en 3D, una película en 3D que habla en contra del entretenimiento. Y ahí, más o menos por ahí va la cosa. Hay mejores momentos, peores momentos. Yo ya lo vi varias veces, estoy un poco aburrido ya. Pero eso trata de la película, porque se nos ocurrió, si hacemos una película en 3D, que sea en contra incluso del 3D, ¿no? Y ahí salió.
Bien. Y ahí fue. Pedro, sí. Tiempo atrás estuvieron con Diego Capusotto presentando un poco el programa en la televisión pública uruguaya, sí. Si acá se emite por...
Faltó la última temporada.
Sí, faltó la última temporada. Y un concepto que manejó, digo ya, con respecto a la pregunta que le hacían de si no le habían ofrecido ir a la televisión privada, si no le habían ofrecido más dinero por hacer este programa, fue que él no le interesaba transar con el rating y transar con un ejecutivo que viniera a pedirle que quiere más minutos de Pomelo, porque Pomelo es lo que rinde, porque Pomelo es lo que indica que el minuto a minuto que... Entonces, no perder esa independencia de trabajo y de criterio, sí, a la hora de realizar un programa, ¿no? Es decir,
sí, suena bárbaro.
Sí, suena bárbaro, suena bárbaro.
Sí, no, ahí en realidad es más allá de lo privado o lo público, es el tema de la libertad con la que podés laburar. Nosotros de alguna manera trabajamos más libres en la televisión pública, ganando muchísimo menos dinero, por eso después tenemos que sacar un librito o hacer algo para ir tirando el resto, porque también nos dedicamos a hacer una cantidad de programas que nos parece mensurable, que podemos hacer bien, no 37, no porque no lo hacemos porque seamos vagos, sino porque nos va a salir mal. Y todos nos preguntan, pero estando en Canal 7, en la televisión pública, ¿no? Es un espacio donde les cuidan, no dicen absolutamente nada nosotros, no de lo que hablamos, de lo que no hablamos, de nada. Pero tenemos la libertad de no tener que hacer un montón de cosas que sí son condicionamientos para hacer rating y que funcionan, y que más allá que no los querramos hacer, quizás tampoco lo supiéramos hacer. Entonces esta cosa de poder trabajar un poquito al margen del resto de la televisión, nos permitió precisamente seguir haciendo varios años y seguir mejorando el programa. Si no, hubiéramos durado dos meses.
¿Y el humor de Peter Capusotto y sus videos es un humor políticamente correcto?
Yo la definición de políticamente correcto me parece que es revisable, digamos. Volvemos a lo anterior. ¿Qué es ser políticamente incorrecto? Ser nazi. Ser nazi es políticamente incorrecto.
No, pero si yo ya sé qué se va a reír mi público... Y ya porque tenemos y compartimos básicamente una filosofía con respecto a determinados temas, jugando por un lado, yo ya sé que me van a aplaudir, ¿no? Y no es que yo lo piense así, porque uno digiere el humor de otra manera, digo, te van causando cosas gracias, son las que te causan a mí mismo. Pero vos pones un personaje, yo qué sé, a ver, a Mickey Vainilla, pones el fascista aislado del country que se pone a hacer música y se hace el boludo con las cosas que dice, ¿no? Que no se quiere hacer cargo. El personaje Pomelo, que es muestra la cara idiotizante de las estrellas de rock. Bombita Rodríguez, que es el peronista pop, ¿no? El montonero pop. Y son todas cosas que sabes que de alguna manera son divertidas, pero a la vez... No son peligrosas.
No son peligrosas, decís, no son peligrosas.
No son peligrosas.
Es que no sé qué tiene que ser peligroso. O sea, hacer un montonero, por lo menos en la Argentina, hacer un montonero, un personaje cómico que sea montonero, en su momento, ahora ya se acostumbraron, pero en su momento fue como, uy, ¿cómo hacen eso? Se armó una polémica y vos jugaste un rato con eso, nada más. Es como juega un chico con algo, sin ningún tipo de... Si vos lo hubieras presupuesto antes, hubieras dicho, no hagamos esto porque no lo va a entender nadie, porque están los 70 que son muy dolorosos, porque hay muchas personas del gobierno que han pertenecido a la organización... Porque hay mucha gente que todavía no reaccionaria en la Argentina, que no puede ver con unos ojos más abiertos lo que ocurrió en los 70, ¿sí? Digamos, la vocación es hacer reír y jugar con aquello que nos parece que puede, que nos divierte a nosotros y con la que que ponemos arriba de una mesa para compartir con otros. De ahí a que otros lo compartan o no, ya hay una distancia. No es que nosotros hacemos las cosas para que diseñamos todo para que le guste a todo el mundo, a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, no sé si fuéramos a un canal privado, si pasáramos los 7 puntos de rating y nos levantarían, nos pegarían una patada en el ojete a la tercera semana que no hacemos ese punto, y nos pedirían que pongamos un par de minas en pelota, o que venga Listorti porque porque está primero en Bailando con un Sueño, o porque... Entonces, para nosotros lo peligroso no es, por ahí muchas veces, los contenidos de hacer, sino a veces lo peligroso es no hacer todo lo que hay que hacer para hacer televisión.
A ver, Pedro,
termina siendo más peligroso poner un video de Jeff Beck en tele, que es lo más antitelevisivo que podés hacer, y bancártela.
Es un medio desperdiciado la televisión.
Es un medio utilizado simplemente para estar juntando voluntades, pero también la televisión la hacen los que la hacen y los que la miran. Si estamos dispuestos a estar todo el tiempo mirando ojetes y culos por televisión en vez de elegir verlos en vivo, y estamos dispuestos más a estar 3 horas delante del televisor antes que estar 3 horas con amigos, eso habla de cómo somos, no de cómo es la televisión. La televisión impunemente se dedica a proponer lo que más se mira, entonces crecen los programas donde crece el morbo.
Es un espejo, digamos.
Es un espejo donde obviamente la noticia de las muertes se empieza a ver no en tanto estar informado de algo que ocurrió, sino estar regodeándose en el dolor de las víctimas, en el dolor de la familia de un muerto, y estar constantemente ofreciendo eso como un espectáculo. ¿Cuánto necesito yo para informarme que mataron a una persona? El hecho, ¿de qué me estoy informando si veo ya el dolor de la familia? Si veo el entierro, si veo qué me estoy... Yo estoy viendo eso como una ficción, ya me estoy mirando eso como un espectáculo. No lo estoy mirando porque me atañe, ya, o porque puedo... Necesito más ver eso simplemente para luego tomar un elemento que me dé una conciencia de transformar algo.
Bien. Pedro...
Nosotros hacemos un personaje como Mickey Vainilla, y lo peligroso, ¿sabes qué? Lo peligroso es que hay mucha gente, lo peligroso no es Mickey Vainilla, lo peligroso es que hay un montón de gente que piensa como Mickey Vainilla.
Claro, no hay que hablar. Está bien, pero... Es verdad que hay mucha gente que piensa como Mickey Vainilla, pero en el paroxismo, en la exageración del personaje, y esa manera de satirizar, capaz que se pierde algún pensamiento válido, legítimo, ¿no? No digo de Mickey Vainilla, porque Mickey Vainilla es una exageración, ¿no? Pero estoy hablando de la gente de sentir miedo, por ejemplo.
¿De sentir miedo de qué?
Y bueno, eso es lo que había que preguntarles a ellos, pero sentir miedo, por ejemplo, por la delincuencia, ¿no?
Pero ya, es lógico que vos sientas miedo por la delincuencia. Es lógico, a nadie le gusta que le maten a un familiar, ni que te asalten, ni que te afanen. Yo no estoy defendiendo a la delincuencia. Lo que estoy diciendo es, no confundamos, como dice Mickey Vainilla, le preguntan en un momento... Alguien que está acostado le preguntan si esa gente que ve ahí son pobres o delincuentes, y Mickey Vainilla dice, no sé, para mí son tan parecidos, porque no los distingue. El tema es cuando no empezamos a distinguir, cuando vivimos en un estado
la estigmatización, sospecha, la estigmatización permanente.
Y de estigmatizar. Alguien me decía una vez en una charla, una señora me dijo, no, mi hijo, para mí, el problema de ustedes es una mala influencia, porque mira a Mickey Vainilla y está de acuerdo con Mickey Vainilla.
El problema es suyo, señora.
Claro, señora, yo tengo el programa hace 2 años, y usted tiene el hijo hace 16.
Pero Pedro, haciendo el personaje de Mickey Vainilla, tampoco, es decir, uno no termina estigmatizando, porque hay gente que no decodifica, ¿no? Hay gente que lo mira y no decodifica y no se para y simplemente se queda con el personaje, y uno termina estigmatizando, por ejemplo, a ver, si todo lo que vive en un country son unos boludos que piensan como Mickey Vainilla y se esconden ahí, no, y ¿no?
No, pero hay muchos que viven en los country que piensan como Mickey Vainilla, de la misma manera que hay muchos que usan la gorrita de béisbol para atrás que son delincuentes, y de la misma manera no hay de un lado y del otro una absolutización permanente. O sea, yo estoy poniendo un personaje que está peinado como Hitler con un bigote como Hitler, ¿entendés? O sea,
más claro échale agua,
¿no? De que está hablando un tipo que es un nazi, que está disimulando todo el tiempo que es nazi y que no puede, entonces claro, vos me decís, ay, no lo entendí o me confundo. Bueno, entonces el problema también es qué señales estamos todo el tiempo emitiendo, que sean confundidas o que sean no tomadas o procesada por alguien que no está en capacidad de procesar esas imágenes, o que es un pelotudo. Si yo te agarro y te pongo en todos los kioscos de Montevideo, en afiches, propaganda de Corpiño y de Coso y de minas que muestran el ojete en revistas, y voy cargando de eso, y después, no sabes hasta dónde todo ese camino provoca que el día de mañana un chabón quede recontracargado hasta la manija de imágenes sexuales de aquello que no pueda obtener y termine violando a alguien. Uh-huh. ¿Vos podés medir eso?
Y...
¿Pero podés suponer que puede ocurrir? ¿Lo podés suponer?
Sí, claro, sí. Por supuesto que la responsabilidad no va simplemente en el bombardeo masivo de los mensajes, sino también...
Alguien diría, son los daños colaterales de la libertad de expresión, uh-huh, ¿no? O que una persona como Susana Jiménez tenga una tragedia que termine pidiendo la pena de muerte y armando un coso, y por el carisma que provoca esta mina en mucha gente, porque hace juego donde regala vista, y porque es simpática, y porque alguien termina haciéndose más amigo y queriendo más a alguien que ve por televisión que a un vecino, terminen todos armándose un movimiento a favor de la pena de muerte. Son cosas que vos no podés terminar de controlar y que terminan ocurriendo. Entonces, yo, en ese sentido, conmigo somos defensores de darle un sentido a lo que uno hace y ponerlo con todas las implicancias y todos los datos para que quede claro de qué estamos hablando y dónde estamos hablando.
Bien. Pedro, a ver, Peter Capusotti, sus videos...
Tiene que pasar un disco ahí o algo.
¿Eh?
No. Tiene que pasar una canción, una tanda, no sé.
No, estamos grabando, tranquilo. Bueno. Así que... Un par de, hablando de música, ¿no? Y hablás de que, bueno, capaz que es más contracultural o más jugado o lo que sea.
Pero déjame cerrar un poco lo anterior.
Te enroscaste con ese tema, dale tranquilo.
No. Me parece que a veces, viste, cuando decís, lo que no es, todo puede ser peligroso, o sea, o cuando pones un personaje o pones una cosa y puede ser provocador, en la medida en que vos te pongas a poner algo que pueda generar una polémica o un reflejo. Hacer un programa de rock, como decimos nosotros, y poner el rock en cuestionamiento, y poner los mitos en, y desmitificar y poner los mitos en cuestionamiento, no es simplemente por el ejercicio de desmitificar gratuitamente, sino porque sabemos que generando o conviviendo con los mitos o con el dolor se vivimos peor. Es tratar de bajar un poco las cosas de las que hablamos y ponerlos en un plano en las que podamos manejarlas más.
Pedro, a ver, tengo que liquear la entrevista por acá. ¿Estás sentado en este momento en un café, decías?
No, ahora estoy caminando por la
calle. Estás caminando por la calle. O sea que tomaste un feca...
Elegí una calle poco transitada.
Bien, te tomaste un feca, después te la pagaste, me imagino, te levantaste.
Sí, me levanté y me fui.
Bien, te fuiste tranquilamente. Bueno, nada.
Con señas.
Todo por señas, ¿no? Lo que te iba a decir, ¿no? La cuenta, le hiciste la clásica seña de la cuenta, el café antes con los dos dedos.
Totalmente. Pocas veces me engancho así en una entrevista. Disculpen si se está alargando demasiado.
Pero... No, tranquilo que la pasamos bien también nosotros, ¿eh? Quedarán algunas preguntas para otra ocasión, que capaz que tenemos la posibilidad de tenerte en Montevideo y charlamos en mano a mano.
Cuando me vaya a vivir allá...
Bueno, dale, hay varios argentinos ya que están recalando por acá, ¿eh?
Mirá, tenemos a Julio Boca que dirige el Sodre acá.
Bueno.
El Ballet del Sodre.
Capaz que terminás dirigiendo la revista Guambia, no sé si la conoces acá. Claro.
Sí, pero bueno, yo algo más chiquito, tranquilo. Pero bueno, muchachos, nada, si quieren vamos cerrando, pero bueno, fue muy agradable la charla con ustedes.
Dale, un abrazo grande y éxito con la película.
Un abrazo, Pedro.
Bueno, nos vemos pronto, dale.